Bueno, son las 5:30, estamos en diálogo con Sabino Cigliuti, desde Colonia, Suiza, Nueva Helvecia, y con Agustín Villar. Ambos son fundadores del Movimiento de Jóvenes por el No. Yo no sé si de antes, muchachos, de los que estábamos hablando, esto de la apariencia delictiva, la seguridad, en fin, hay que agregar algo más, o ustedes ya quieren pasar a otro de los puntos por los cuales no hay que derogar estos 135 artículos.
Nelson,
los escucho.
Creo que sería momento de pasar de tema, porque capaz que no dan los tiempos para todo.
¿Cómo no?
Igualmente me gustaría agregar algo primero.
Sí, dale. Sí.
Que vemos que desde la campaña en sí...
Sí. Como
había nombrado antes, que se hace una balanza moral entre la propiedad privada y la vida, se hace lo mismo entre las mujeres, los mismos que hablan de hacer un paro general el día del 8 de marzo, que es el Día Mundial de las Mujeres,
sí.
Y se ataca el artículo 35, el cual quita el derecho de libertad anticipada a personas que cometan delitos como la violación, el abuso, el secuestro, la rapiña y el copamiento, porque estos últimos, la rapiña y el copamiento, se pueden rehabilitar, y en ese caso se estaría vulnerando el derecho de las personas rehabilitadas a salir. Uh-huh. Dejando de lado las víctimas, que a muchas víctimas, por no decir la mayoría, no tengo los datos, no creo, eso es una percepción personal, no creo que vaya a la cárcel el violador, les vaya a cambiar, les vaya a devolver lo que pasaron, les vaya a quitar lo que pasaron, pero sí es justicia, y en eso se basa nuestro sistema de justicia, y la mayoría de sistemas de justicia del mundo, de que cuando vos...
Además, otra cosa que quiero agregar de esto, artículo 75, le quita el régimen de semilibertad a los adolescentes que hayan cometido estos delitos que mencionó Sabino, el 76... aumenta la duración de las medidas de privación de libertad.
Uh-huh.
El 77 le cambia el régimen especial. Y el 86 limita la reinserción. Creemos que no tiene sentido que un violador, por ejemplo, tenga reinserción, porque esto sería más para una persona que sale a robar por necesidad. Y no tiene otro método para salir adelante, pero una violación no creemos que sea justificada.
Uh-huh. Está bien, es un punto de vista. Sí. ¿Otra cosa?
Enmascarar que se suelten antes, es así, son hechos, que se suelten antes a los violadores porque hay rapiñeros que se rehabilitan. Uno cuando comete un delito tiene que cumplir la pena completa. También se le saca a los que cometen abusos la posibilidad de salir antes por trabajo o estudio, tanto en mayores como en menores. Y se aumenta las penas a menores violadores, por ejemplo, del máximo de 5 años a 10 años. Y se quiere quitar eso, porque dice que no rehabilita, o que las penas son punitivas y no está yendo en contra de lo que es el mundo.
Uh-huh.
Te cito textual. Es bien diferente por dónde va el mundo desarrollado ahora, de la página de Resistencia UI que compara los artículos antes y después de la luz, algo de izquierda.
Sí, no, y además el violador, por lo general no es un personaje que genere algún tipo
de
empatía, ¿no? No, ustedes como gente del interior, les pregunto así al pasar, después siguen con lo que quieran, ¿no? Esto de que esto que tiene que ver con el instituto de colonización, con el colono propietario, que no necesariamente tiene que radicarse en la tierra, es una de las cuestiones que se viene haciendo. Aprovecho que ustedes dos son del interior para tirarles este tema, ¿no? Podría tirarles cualquier otro. Pero ustedes, ¿qué piensan al respecto? El colono, en realidad, cuando obtiene un pedazo de tierra, no tiene que quedarse en ella para trabajarla, para criar su familia, sus hijos.
No necesariamente. Mirá, hay muchos casos de peones de campos, por ejemplo, acá, que trabajan en el campo, producen leche en el campo de alguien más y tienen su casita de vivir en la ciudad, en un pueblito. Yo vivo acá cerca de un pueblo de 500 habitantes. En ese caso, si una de esas personas accede a un terreno de colonos, tiene que ir y hacer otra casa, por ejemplo, una casa de containers. la casa más barata te va a salir alrededor de unos $30,000, además de la inversión, de todo el tema de colonos y el capital que hay que tener para hacer producir la tierra, tiene que aumentar en sumas, no estratosféricas, pero sí algo que una persona, un trabajador, alguien que accede al sistema de colonos, le va a costar una barbaridad de acceder, y le va a quitar posibilidades de generar más frutos de su trabajo. Si el campo le queda 10 kilómetros y se puede ir en una motito o en un autito a trabajar todos los días al campo, y se cumple y se ve que eso se cumple, que la tierra no está sin uso, que no está llenándose de mugre, uh-huh. Se le tiene que quitar la posibilidad a esa persona de tener su tierra para trabajar porque vive en un pueblito a 10 kilómetros. A mí no me parece.
Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa? Esto lo metí yo porque ustedes viven ahí en el interior, ¿no? Parecía que valía la pena ver el punto. No sé, ¿qué otro tema?
También está el tema de la autoevasión.
¿La qué?
La autoevasión. Se pone una pena de 6 meses a las personas que cometan el delito de la autoevasión. Antes solamente era penado en el caso de que haya violencia contra la esposa o contra algún efectivo policial o lo que sea.
No se le agregaba nada a la pena.
Claro, no se le agregaba
la que ya tenía.
Cuando... Si, por ejemplo, se... No sé, algo muy peliculesco, se escapaba con la ropa sucia, por decir una escena de la película de Hollywood o lo que sea, por un ejemplo, no recibió una pena. Y esa persona lo que está haciendo, si está en la cárcel, está cumpliendo un delito. O prisión preventiva, lo que sea, pero está en el marco de algo judicial. ¿Está en un proceso o ya tiene dictaminada una sentencia? Esa persona sí, que la libertad y que esto y lo otro. No, esa persona tiene que cumplir. Como vos, si tenés un trabajo en la radio, tenés un horario para cumplir todos los días. No te podés ir antes, vas a tener una sanción por eso.
No, y acá es más problemático, porque tienen que pasar música, se arma un bache, no. Se arma un bache terrible, es muy complicado mi caso.
Nelson, vos decís, me voy porque sí. Y salís golpeando a un compañero para salir. Antes tenías una pena, ahora si haces eso, o si salís caminando por la puerta y nadie te dice nada, igualmente vas a tener una pena, porque vos lo que estás haciendo es faltando a lo que tenés que cumplir.
Bien, bien.
Eso es el artículo 13de la ley de los que se quiere derogar. Vuelvo a resaltar, nunca se mencionan los artículos.
Agustín quiere tirar algún artículo ahí. A ver, Agustín.
Bien, yo voy a pasar al tema de educación.
Bien, muy bien. Sí. Muy bien, más ustedes que están en pleno estudio, además.
Exactamente. En el artículo 127 de la obligatoriedad, se ha dicho que este artículo elimina la obligatoriedad de la educación media superior, ya que en el texto previo a la LUC establecía obligatoriedad de la educación media básica y superior, uh-huh. Y en el actual establece solamente educación media. Podemos entender que abarca tanto a la educación básica como a la superior. Además dice que elimina a los adultos responsables del menor la obligatoriedad, cambiándolo por, esto está en la luz, el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación. Pero ahí mismo dice, cumplir a la obligación. Después dice, artículo 128, libertad de cátedra. Se agrega que el docente tiene que permitir el acceso a información con criterios de amplitud, ecuanimidad y balance de puntos de vista que permita a los educandos ejercer su libertad y formarse su criterio propio, su propio juicio, perdón. Uh-huh. Los partidarios de la derogación dicen que se pone incondicional la libertad de cátedra. En realidad lo que hace es que a la hora de dar clase el docente tenga que garantizar a sus alumnos el acceso a material educativo con distintos puntos de vista, lo que le da más libertad tanto al docente como al estudiante de elegir sus fuentes. Y esto último, de poder desarrollar sus propias opiniones en base a los temas.
Bien.
Después en el 134 sí. De la educación media superior, acá lo dice. Primero que nada, este artículo establece la obligatoriedad de forma clara de la educación media superior, lo que contradice la mentira que decían sobre el artículo 127. Dicen que pone el énfasis en la certificación y no en la característica del proceso y su continuidad. Lo único que hace nuevamente es abreviar el contenido del artículo.
Bueno. Ajá.
Y bueno, el resto de los artículos del tema de educación hacen cambio a la administración de ANEP y del Ministerio de Educación y Cultura.
Sí, sí.
Le da más poder con respecto a la ley previa.
Sí.
Esto va en consonancia...
Sí, que es de los más controvertidos, sí, de lo que más sí. He escuchado y ayer también hubo un cuestionamiento acá. de Milka que vino en representación del sí, por decirlo de alguna manera, como que se centraliza más en personas, ¿no? Como que la parte de la dirección es más gerencial, que antes, que era bastante más colectiva, ¿no? Ese es un poco.
Y hay que también entender que con el sistema colectivo, el PIT-CNT mediante FENAPE tenía un control de la educación, justo te lo estaba por decir. Que esto va en consonancia con la reforma educativa que se está construyendo en este periodo de gobierno. Recordemos que durante los gobiernos del Frente Amplio, los índices de educación presentaron un estancamiento. Por ejemplo, en las pruebas PISA.
Sí, las pruebas PISA.
Frente a otros países de la región que los mismos índices, se notaba una importante mejora de la educación. Uh-huh. Creemos que es necesario que cada tanto tiempo haya una actualización en los programas educativos. Y, por otra parte, quita poder a los sindicatos. Esto es lo mayor responsable, a consideración nuestra, del estancamiento mencionado anteriormente, y que durante los gobiernos anteriores tuvieron el control de la educación. Es de esperar que la oposición de estas organizaciones que ven como pierden un privilegio. Podemos recordar el año 2015, recién iniciado el segundo gobierno de Vázquez, que hubo una fuerte protesta y huelga de parte de los docentes.
Sí, sí, sí. Sí. Mirá, yo creo que en el primer periodo de gobierno de Tabaré Vázquez no había pasado algo así como una semana o 15 días de asumir, y ahí se dio ese paro de los maestros, lo recuerdo bien.
También.
Sí, sí, sí.
Creemos que el Frente Amplio ha estado muy dominado por el PIT-CNT y ahora se andan... Se han dado a mostrar que son un brazo uno del otro.
Bueno, está bien. Pero vamos a remitirnos más al articulado, Agustín, sí, porque todo lo demás sí. es más político, ¿no? No sé, Sabino, si querés me echar ahí algún otro artículo de estos 135 que no tiene sentido para ustedes que sea impugnado o derogado.
Bueno, me gustaría sumar, por ejemplo, el artículo que habla sobre la tenencia de los policías retirados de un arma de fuego, un arma corta de fuego. ¿A vos te parece correcto, perdón que te cuestione a vos, pero a vos te parece correcto que un oficial de policía que trabajó 20, 30, 40 años en la fuerza policial no pueda tener un arma? El uruguayo no, el humano es un ser animal, es un animal al final de cuentas, tenés diferentes concepciones, todo. Y la venganza es algo muy básico en el humano. ¿Vos te crees que un criminal que está dispuesto a cometer delitos no se tomaría saña contra un policía, por ejemplo, que ayudó a que lo encarcelaran? Se lo deja desprotegido.
No tengo ni idea, ahí sí que me sorprendiste, porque no sé cuál es el artículo, y no sé qué. Hay un artículo que habilita a los policías retirados a poder andar armados.
Sí, esperá que no tengo el número.
No importa, pero el sentido del artículo es ese.
Siempre le da el derecho a una persona que ya tuvo formación y experiencia en poder seguir.
Pero en función de que defender a los demás. En función de que de que ejerza alguna función
la defensa le puede pasar
en la vida misma de él, en su casa,
como una
como retirado
un porte de arma, la tenencia y el porte de arma con cualquier persona, en el caso de los oficiales, que primero, como cualquier persona, tiene que pasar por los procesos administrativos y por los procesos tanto psicológicos como físicos, sumado a de que no tienen que haber estado en retiro por delitos. No se le va a dejar un arma a un policía retirado que haya cometido un delito. Por ejemplo, que haya estado 5 años preso por algún tema de estupefacientes.
Está bien. Mira vos, bien. Me acabo de enterar. Está bien, tengo que leer más el articulado. Mira,
seguramente muchos uruguayos acaban de enterar. Porque en ningún momento se mencionan los artículos, se hace un cuco. Y eso es lo que a nosotros nos molesta.
Bueno, yo estoy viendo los últimos debates, los compañeros acá, a ver, antes en el año pasado mismo, y estaba escuchando a nuestro compañero Mauricio Almada, se hizo unos 12 debates acá en Radio Uruguay, la vecinita de Radio Cultura, y bueno, no, la remisión fue estricta hacia el articulado, El ejemplo de acá, de esta casa, y estuve escuchando también en otros. Por suerte nos estamos metiendo más en el articulado que en lo que puede hacer el contexto, el entorno.
Es importante, lo sustancial.
Claro. Tenemos que ir ahí porque si no,
Sí, lamentablemente estamos viendo como muchos spots de la oposición. Se dice, por ejemplo, vamos contra el gobierno.
¿En serio?
Vamos la gente, el pueblo contra la oligarquía, cosas
de... La alumna es Uruguay, por ejemplo.
Por ejemplo, viste, no se ataca al contenido en sí, se ataca al gobierno.
Bueno, está bien. Tenemos que ir redondeando un poco acá, pero bueno, no sé con qué quieren ponerle una conclusión.
Queremos redondear con dos cosas. Primero, algo que voy a decir yo y después Agustín.
Muy
Me
bien.
Me gustaría hablar del derecho a la libre circulación y el derecho a huelga.
Bien, dale.
La LUC lo que dice es que todas las personas dueñas de una propiedad privada, los empresarios, el acceso a la dirección de la empresa y a los trabajadores a trabajar, la libertad de trabajo. El artículo 392, para ser específico, dicta que las personas, los trabajadores y empresarios, tienen derecho a acceder al lugar y seguir manteniendo sus labores. Vos lo hablabas ayer con Micaela, de que había veces que algunos hacían paro, hacían huelga y otros no.
Bueno, le puse el ejemplo de acá, de los compañeros de la radio, claro. Durante los últimos, 15, 16 años, y acá hicimos un montón de paros. El 80% de los compañeros no veníamos a trabajar, pero habían, unos 10, creo yo, 12, no sé cuántos, que sí venían y marcaban su tarjeta como que ese día se presentaron a trabajar, ¿no? Esto antes de que existiera la LUC y en los últimos 15 años. Lo que aparecía acá como una traba, un tapón a eso, es el tema de la ocupación, que ahí sí ya sería más complicado, ¿no?
Ocupación, sí, lo que hace...
Que los derechos de uno terminan en el... Empiezan los del otro.
Sí,
claro. Vos tenés el derecho a hacer huelga, pero el otro tiene derecho a poder ir a trabajar.
Claro.
El artículo 7 y el artículo 7 sobre la libre circulación y la libertad de la Constitución y el artículo 32 sobre la propiedad privada son defendidos por la LUC. Y también se sigue manteniendo el derecho a huelga del artículo 57, porque no se atenta contra eso. Se
Bien.
Da libertad al trabajador de trabajar. Otra
Bien.
Cosa que me dolió de ayer,
menos mal que escuchaste, bien. Me
alegro. Sí, los dos estuvimos escuchando.
Ah, bueno.
Para estar
y sacamos un par de apuntes para anotar.
Buenísimo.
De las palabras de Mica Melgar, de que los afrodescendientes suelen ser más parados por la policía, por ejemplo.
No, eso lo dije yo, no lo dijo ella.
Ah,
y es por un ciclo que tuvimos acá con la gente de Mundo Afro, esta organización. Y bueno, ellos en más de una oportunidad dijeron eso, ¿no? Que por lo general en una cuadra, cuando están pidiendo documentos, si aparece un negro, está cantado que se lo van a pedir.
Mira, yo no soy negro, soy afrodescendiente, no
bien.
Soy.
Está bien, estamos dentro de los códigos también de la gente del mundo afro, bien ahí.
Claro, yo no soy negro, yo soy afrodescendiente. Pero a mí en la calle, por mi piel, ni por nada, nunca me paró la policía, nunca me trató, nunca recibió un insulto,
bien.
Ni un destrato por mi color de piel.
Bien.
No se puede justificar el que se quiera ver que el 35 artículo de una ley, no, porque en una cuadra tal cosa, o el...
Bueno, pero no tomes el ejemplo de la cuadra, es más bien aleatorio, ¿no?
Me acuerdo que Mica también tomó un ejemplo de Estados Unidos, pero
claro,
una realidad muy diferente
claro,
también.
Claro, claro, sí. Sí, sí. Bueno, tenés que redondear, Agustín, creo que...
Bien.
Vos, dale.
A mí me gustaría hablar de los artículos 235, 236 y 237, sobre el mercado de petróleo crudo y derivados.
Bien.
Estos tres artículos, primero que nada, fueron apoyados por legisladores del Frente Amplio.
Sí, señor.
Y establece como indicador de referencia para el precio de los combustibles el precio para importación. Obliga al Poder Ejecutivo a actualizar sus precios para un máximo de 60 días... previo informe perspectivo de la URSS y de ANCAP. Debido a que Uruguay no posee su propia fuente de petróleo, debe mantenerse al margen de los precios internacionales, que presentan alta volatilidad. Estos artículos mejoran la administración de ANCAP y si se derogan los ajustes pasarían a ser cada un año como era antes. Y si se dieran aumento durante ese periodo, se darían pérdidas durante todo el año, como pasó en varias ocasiones durante los gobiernos pasados.
Uh-huh.
Estas pérdidas serían subvencionadas por el Estado, que recaudaría con fondos por otros métodos. Entonces, se le dice muchas veces de la campaña del FIC que suben los combustibles y que si se deroga la luz dejarían de subir. En realidad seguirían subiendo. No subiría capaz nominalmente, pero subiría indirectamente.
Uh-huh. Y no subiría solamente los servicios estatales como el combustible, sino que subiría la OCE, subiría la UTE, subirían las patentes para tapar ese agujero. Y sería un aumento desnivelado.
Uh-huh.
porque el Ejecutivo diría preciso tanto.
Bueno, gente...
Además, otra cosa, se miente también de que siempre va a ser para la suba. También si llegan a haber periodos a la baja, estos mismos artículos van a garantizar la baja del precio del combustible.
Bueno.
Vamos a ser sinceros, capaz que es menos probable, pero...
Por el aumento generalizado del crudo.
Posibles casos.
Dale, dale, está bien. Bueno, Sabino Siliuti, Agustín Villar, les agradezco mucho este rato acá en el programa y en cualquier momento la seguimos, ¿de acuerdo?
Dale, estamos muy agradecidos por la invitación.
No, por favor.
Y porque se nos dé este espacio para dar nuestra opinión siendo jóvenes, porque ayer hubo alguien de la talla de una diputada y hoy estamos nosotros, somos estudiantes.
Es una muchacha joven.
Sí, lo sé.
Primera vez para ambos, en una entrevista.
Debe tener...
Así que muchas gracias por la oportunidad.
No debe tener mucho más años que ustedes, así que bueno. Pero bien, también estas cosas se equilibran con futuros encuentros que vamos a tener de acá al 27. Les mando un abrazo a los dos y les agradezco.
Muchísimas gracias.
Dale.
Comunicate con nosotros al 2915-7832 o envíanos un WhatsApp al 092-000-947. Estás en El Túngele. Estás en Radio Cultura